Bueno, pues son las 8 y 39 minutos de la mañana. Continuamos en Cale Gorrián, en la entrevista que hacíamos con Adrián Zelaya de Kai Group. Contenido y respuestas interesantes las que nos ha dado, que podrán escucharlas de nuevo, si quieren, a través del podcast, en nuestra página web, a eso de las 11 de la mañana más o menos, ya colgaremos la entrevista. Vamos ya con la tertulia y antes de nada, antes de hincarle el diente a los temas de actualidad, saludamos, bueno, pues a los tertulianos que hoy están con nosotros a través de la línea telefónica. Tenemos a Nico Moreno. ¿Uno, Nico?
Egunon,
que ya has pasado el verano como Aitacho, ¿no?
Pues sí, hace menos de 15 días que tuve la novedad y bien, estoy disfrutando. Ahora es un momento para disfrutar y muy bien. Además, bueno, pues recordar antiguas sensaciones siempre viene bien también. Muy bien, todo muy bien y yo muy contento, en casa estamos muy contentos.
Bueno, pues nos alegramos y tenemos también con nosotros en los estudios de Uruña a Agus Hernán, que también es colaborador de esta radio de Kale Gorrián, pero que has pasado, Agus, de los miércoles a los lunes.
Bueno, eso parece, y me toca aterrizar, sí. Bueno, egunon zurietan chule guztiei.
Egunon, bueno, pues para empezar con la tertulia, la primera pregunta, yo creo que se está tratando el tema básicamente todas las radios lo mismo. Empezamos el curso, es 1 de septiembre, así que vamos a empezar hablando sobre los ejes políticos que van a dirigir este curso político aquí en Euskal Herria, y uno de ellos evidentemente será el derecho a decidir. Nico, si te parece, empiezo contigo. ¿Qué efectos crees que tendrán las consultas de Escocia y Cataluña en la política vasca?
Pues es toda una incógnita. Es toda una incógnita, sobre todo porque yo creo que, bueno, no hay una traslación muy clara en este momento, más allá de las posturas de apoyo, de simpatía, de decidido apoyo o decidido rechazo que haya, ¿no? Y fundamentalmente porque, bueno, en Navarra estamos viendo que, bueno, ahí va a haber un pleno sobre autogobierno y yo creo que ahí sí entrará de lleno el debate, pero en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca estamos viendo cómo el Partido Nacionalista Vasco está retrasando deliberadamente este debate, ¿no? Bueno, el otro día Urkullu decía que el modelo era Escocia, en una afirmación que realmente no sabemos qué trasfondo tiene, porque bueno, el modelo es Escocia, ya se le ha respondido desde H. Bildu que el modelo es Escocia o Cataluña y el problema es España para nosotros, pero por ejemplo, detrás de aquella afirmación el PNV sigue sin plantearse un modelo, ¿no? Hay un modelo de consulta, pero no hay un modelo, no, desconocemos cuál es su oferta para adecuarse a un nuevo modelo. Entonces, bueno, yo creo que la consulta de Escocia y el proceso catalán entran en una fase definitiva y en una fase definitoria, y más allá de los resultados yo creo que sí van a generar influencia, sobre todo porque aquí en Euskal Herria, tanto en Nafarroa como en la Comunidad Autónoma Vasca, en sus diferentes ritmos políticos, la cuestión del derecho a decidir y sobre todo la visibilización de lo que en un caso se va a dar, que es una consulta, y en el otro caso parece que no se va a dar por una imposición, bueno, yo creo que van a acentuar el debate y van a poner elementos importantes que a lo largo de este curso se irán viendo, sobre todo porque, bueno, luego hablaremos, pero este curso es especialmente corto y especialmente denso.
Agus, decía, más allá de los resultados en Escocia, en Cataluña, todo eso tendrá un efecto aquí en Euskal Herria. Más allá de los resultados, pregunto yo, por ejemplo, si en Escocia saliese que no, ¿eso no perjudica, por ejemplo, a los sectores del soberanismo vasco?
Bueno, yo creo que evidentemente sí perjudica. Perjudica, aunque de hecho en alguna editorial de algún periódico que he leído recientemente decían ya que en Escocia ya han ganado. Han ganado por como en Quebec, porque el método en sí mismo es un método permanente. Es decir, que si dentro de 10 años un nuevo parlamento escocés con una mayoría amplia se siente con fuerzas y estima que hay condiciones para iniciar de nuevo un proceso de esas características, y en sí mismo el método está asentado, está definido y el cuadro está definido, que es lo que nosotros en este momento en Euskal Herria no tenemos, pero evidentemente sí que va a influenciar. Yo creo que en ese sentido se puede entender también un poco la prudencia, falta de definición que ha llamado Nico del PNV, ¿no? Es decir, de decir, bueno, vamos a ver qué ocurre, cómo responden también si ganan, cómo responden también si gana, perdón, la posición del independentista, cómo responden también Europa cómo se va a posicionar en ese sentido, y ahí desde luego hay una autopista muy, muy grande, porque a todos los agoreros respecto a Escocia, de cuál va a ser la posición europea, yo creo que está claro que Europa no tiene una posición definida respecto a este tipo de situaciones. En muchos casos ha aceptado nuevos estados creados, y bueno, yo creo que las condiciones, Europa se mueve por intereses económicos fundamentalmente, y yo creo que tanto Escocia por sus intereses petroleros como Cataluña por sus intereses económicos son un mercado interesante para que Europa no lo deje fuera.
Bueno, Nico, estamos hablando de Escocia, pero se acerca, mejor dicho, el 11 de septiembre, se acerca la diada, y esos días en la prensa lo que estamos leyendo sobre todo, bueno, son declaraciones y rifirrafes entre políticos o representantes españoles y representantes catalanes. También la semana pasada yo creo que, bueno, hubo bastantes dudas sobre si Artur Mas, el presidente de la Generalitat, no sé si infundadas o si promovidas por algunos sectores, pero si Artur Mas iba a convocar o no finalmente la consulta. Ya escuchaste ayer lo que dijo, ¿no? Dijo que el 9 de noviembre él convoca la consulta y pedía al gobierno español que no impugne la ley de consultas catalanas, porque entonces, claro, el Constitucional sí que la invalidará.
Sí, yo cada mes es que, bueno, yo creo que Artur Mas no tiene otra posibilidad, pero no tiene otra posibilidad porque, bueno, sería su suicidio político, ¿no? Después de encaminar a la sociedad catalana, después de los pasos dados en este momento, echarse para atrás no sería desde luego ni comprensible ni aceptable, y repito, yo creo que a nivel político sería su suicidio. Otra cosa es cómo va a gestionar o cómo se puede gestionar una situación de suspensión, de posible suspensión de la autonomía, o una situación en la cual la consulta realmente se vea imposibilitada, ¿no? Pero bueno, repito, yo creo que Artur Mas está haciendo lo que debe hacer como miembro de CiU y como presidente catalán en los dos casos, y bueno, en cualquier caso, yo también lo que se prevé es, bueno, las enormes dificultades que pondrá encima de la mesa el gobierno español, el Estado, con todo su armamento, tanto legal como en términos físicos también, para impedir que esa consulta se lleve a cabo, y bueno, se abren escenarios de unas posibles elecciones plebiscitarias, cómo puede seguir avanzando la sociedad catalana, pero yo creo que la respuesta que ha dado Mas era la necesaria en este momento, no, antes de que se abra una incertidumbre y sobre todo de que la diada pueda haber distorsionada su celebración. La diada de este año evidentemente debe ser el impulso final para la consulta, y si por parte de Mas no se hubiera dado una respuesta positiva en ese sentido, podría distorsionar, ¿no? Yo creo que es el momento en Cataluña de seguir acumulando y de seguir guardando todo ese capital acumulado y de ponerlo al servicio de la consulta, ¿no? Y entonces, bueno, me parece lógica la respuesta, y habrá que ver. Yo creo que supone un nuevo reto, y bueno, en este caso ha supuesto un nuevo órdago, y bueno, a ver por dónde responde el Estado, que bueno, ya lo hemos visto que hasta ahora sigue empecinado en mantener el no, pero realmente con una supuesta tranquilidad, pero yo creo que tanto en Madrid como en el resto del Estado se estarán empezando a poner nerviosos, porque la determinación por parte de los catalanes y del Parlamento de llevar adelante la consulta, evidentemente, en los términos democráticos en los que se está planteando, va a traer dificultades de respuesta y de justificación en un posible impedimento.
Yo no tengo
es un
tan
escenario
claro,
muy interesante.
Yo no tengo tan claro lo que está afirmando Nico. Yo creo que la semana pasada CiU ya mandó un globo sonda para ver qué condiciones había en un determinado frente a la actitud de Madrid de negar la consulta, y parece que se va a hacer además de una manera muy rápida, etcétera, etcétera. Estos días los artículos están apareciendo en algunos medios de comunicación estatales, parece ser que va a ir bastante, bastante rápido. Yo tengo tan claro de que ese globo sonda no se concretice en una finalmente no convocatoria de consulta y en una convocatoria de plebiscitarias. Y es más, yo me planteo, ¿qué es mejor? En un contexto de enfrentamiento durísimo y de incertidumbre con el Estado, que vayan a votar 30% de catalanes, por decir algo, simplemente a una consulta, ¿eso refuerza o debilita el proceso soberanista? ¿Y qué es mejor? ¿Una plebiscitarias con una lista única, por lo menos en TRC y CiU, que con un programa claramente independentista, con un X% de participación. Yo tengo mis dudas sobre ese tema. La consulta es un instrumento fundamental en este momento, pero la consulta final se puede convertir en un tótem que, según cómo se gestione, se puede convertir también en un instrumento debilitador del proceso. Cuando en este momento la característica fundamental del proceso catalán, que a mí me parece que es la gran diferencia con el caso de Euskal Herria, es que está liderada por la sociedad civil, que es el elemento fundamental y que es lo que da garantías de que el proceso, en este momento por lo menos, va a llegar a buen fin. En ese contexto, yo no creo que la consulta se tiene que convertir en un tótem insalvable en un momento determinado. La consulta es un instrumento para que los catalanes, si así lo decidan llegar a la independencia. Lo fundamental en este momento, yo creo que ahí la sociedad civil con la diada va a poner la línea roja, es el acuerdo. Es decir, que los cuatro partidos políticos que han firmado el acuerdo, CiU, Esquerra Republicana, las CUP y Iniciativa per Catalunya, mantengan ese acuerdo, que creo que es lo fundamental, es decir, que en ningún momento se rompa, y en ese sentido, bueno, pues estamos viendo cómo está jugando una pequeña partida de ajedrez entre CiU-RC, las CUP y ICV, para ver cómo se posicionan, y yo creo que en ese sentido hay que entender ese globo sonda.
Sí, pero en cualquier caso yo creo que lo importante no se trata de totemizar, pero sí se trata de mantener la convocatoria en este momento hasta la fecha en la que está planteada. Es decir, ni los globos sonda ni las posturas previas pueden ser en este momento de dar un marcha atrás. La apuesta y el deseo y el acuerdo tiene una fecha y tiene una concreción, que es la fecha de la consulta, y en ese sentido, antes de que los globos sondas, antes de que posibles posturas de cambio se vayan fortaleciendo o formalizando, es importante mantener y es importante que ese acuerdo se lleve hasta el día de la consulta. El posterior, evidentemente, tendrá que seguir avanzando, pero es importante no totemizar, pero sí mantener el pulso hasta ese día.
Bueno, la consulta, en este caso escocesa, y la consulta catalana, en principio, se celebrarán antes que las elecciones municipales y forales aquí en Ego Euskal Herria, un tema del que también os quería preguntar, porque sin duda los partidos políticos van a estar mirando a esa fecha, a la próxima primavera, va a marcar bueno este curso político. Y en cuanto a novedades o noticias que hemos sabido en relación con esas elecciones, el fin de semana se ha sabido que Yolanda Arcina será la candidata de Unión del Pueblo Navarro de cara a esa cita electoral, y yo os pregunto, ¿es Yolanda Arcina la mejor candidata del régimen de UPN en Nafarroa o es la única que tenían?
No, yo creo que es la mejor candidata para ellos, ¿eh?
Sí.
Sí, yo creo que sí, es la que va a mantener las filas prietas a nivel de UPN y en las relaciones con el Estado. Que eso les traiga unos réditos electorales para mantener una mayoría absoluta, yo creo que hoy en día las encuestas indican lo contrario. Pero sí, yo sí entiendo, respondiendo a tu pregunta, que es la candidata adecuada para liderar el intentar por lo menos mantener. Yo creo que la oposición, en este caso EH Bildu o Esquerra, etcétera, etcétera, y Geroa Bai, perdón, se habrán alegrado de la decisión de Yolanda Arcina en Cadrit, porque saben que es una gran candidata frente a ellos, pero es una candidata que llega muy debilitada. Una candidata, además, que por lo menos parte de menos 15 en la posibilidad de llegar a un acuerdo con PSN, que siempre ha sido el elemento estructurador y vertebrador de en Nafarroa frente a las posibilidades de una candidatura alternativa en este caso. Otro factor que tenemos en Nafarroa, yo creo que está claro, que es el factor de Podemos, que yo personalmente ya en una ocasión anterior, en una tertulia de estas características, yo lo valoro positivamente, el que una parte de la sociedad que hasta ahora no se sentía identificada con ninguna alternativa política, incluso en Euskal Herria, se vertebre y se estructure en torno a los principios que está definiendo Podemos, con toda la incertidumbre que tiene el propio partido de definición, que está en un proceso de definición que hay que respetar y que hay que seguir desde la lejanía, puede ser un elemento bastante clave si tienen realmente voluntad de, vamos a llamarlo como dicen algunos, de pisar moqueta, ¿no?
Nico, hago la misma pregunta que le hacía a Agus. Yolanda Arcina, ¿qué es la mejor candidata de la derecha navarra o es la única que tenían?
Bueno, yo la sensación que tengo es que no había más. Es posible que haya distensiones o que haya tensiones o que haya voces relativamente discordantes dentro de UPN, pero un régimen como el que está establecido e instaurado en Nafarroa en este momento no da la sensación de que haya generado alternativas, ¿no? Y además, en primer lugar, porque es la propia Barcina la que se ha encargado de laminar y de imposibilitar, ¿no? Es muy significativo que la presentación de su candidatura o la presentación de ella como candidata se la haya hecho ella a sí misma. Es decir, eso ya es bastante significativo, ¿no? No ha habido ningún proceso, no se ha visibilizado ningún proceso interno. Entonces, bueno, pues da la sensación de que el régimen en ese momento es Barcina, y Barcina apuesta por seguir ella misma, que por otra parte tampoco tiene nada de sorpresa, visto su comportamiento a lo largo de esta legislatura, en la cual, a pesar de ir perdiendo votaciones y perdiendo apoyos, de estar sin presupuestos, no ha hecho en absoluto ninguna autocrítica ni ningún movimiento, ¿no? Por otro lado, bueno, pues se abre un escenario muy interesante en este momento. Yo creo que es también muy importante que por parte de la sociedad navarra y por parte del resto del arco político se mantenga la tensión. Y realmente, si vamos a un escenario de elecciones en el cual Barcina repite como candidata y el Partido Socialista Navarro mantiene su veto a cualquier negociación posible mientras esa persona siga encabezando la lista de UPN, pues se abren muy diversas posibilidades, no ya por la situación actual, sino porque, bueno, habrá que ver en este momento el Partido Socialista de Navarro qué es lo que recoge, porque también va a ser toda una incógnita, y luego, una vez recogido lo que recoja, a ver qué capacidad tiene realmente de influir. Y bueno, pues bueno, en este caso yo creo que está todavía por definir el salto de Podemos, ¿no? Podemos, organización, que en este momento está precisamente organizándose, pues bueno, está todavía en un proceso interno, pero bueno, habrá que ver cómo traduce realmente todo lo que recogió en las elecciones europeas, cómo lo traduce. Hay que bajar a otro tipo de arena política, y a pesar de que yo creo que también que es un elemento importante, interesante y sobre todo debe ser un factor de progreso, bueno, habrá que ver realmente cómo se llega a cristalizar todo el proceso de consolidación de Podemos como oferta política en otro tipo de juego, ¿no? Como es ya el de unas elecciones autonómicas, el de unas elecciones forales, en este caso en Nafarroa, y ver realmente hasta dónde puede llegar. Yo creo que va a ser interesante también el otoño para ver cuál es la posición y la evolución interna de Podemos de cara a configurarse como fuerza electoral sólida y con expectativas.
No, yo creo que hay que ir, bueno, lo que está clara la posición de Barcina y el debilitamiento del PSN, del Partido Socialista de Nafarroa, en este contexto, es la capacidad de las otras cuatro fuerzas políticas que hemos citado para realmente configurar una alternativa. No parece que va a haber condiciones para una candidatura común, yo creo que eso parece descartado, pero en cualquier caso tienen que ser capaces de demostrar una voluntad que yo creo que la ciudadanía navarra se lo está pidiendo en este momento, y en todo caso del resto de Euskal Herria lo miramos con gran atención. Y dentro de ellas, entre ellas, yo en este caso se matizaría el caso de H. Bildu. Yo creo que H. Bildu tiene una responsabilidad de encontrar un candidato, una candidata realmente capaz de liderar ese proceso, una candidata de consenso, que en un momento determinado, cuando haya que sentarse a una mesa a negociar, si las matemáticas, los resultados dan, si las matemáticas dan para llegar a una alternativa, que sea un elemento realmente de consenso. Creo que los elementos están ahí, es ahí donde hay que plantearse una reflexión. En un momento determinado hubo una apuesta por un candidato de Esquerra, si no me recuerdo, hace unos meses. Bueno, yo creo que ahí se demostró cintura política del resto de fuerzas políticas, no cuajó eso como alternativa, pero sí que demuestra que hay voluntad de entre comillas, sea como sea, no de cualquier manera, pero sea como sea, que cerremos un ciclo político en Nafarroa de gobiernos UPN, UPN-PSN, que tanto daño han hecho a un montón de iniciativas y al conjunto de una visión de país, ¿no?
Bueno, pues ese punto
es un factor de ilusión de cara a las elecciones, además, ¿eh? En el caso de Nafarroa es un factor de ilusión, la posibilidad de vislumbrar, la posibilidad de visibilizar la posibilidad de que frague por fin el cambio de régimen, ¿no? Yo creo que eso es algo que sí va a movilizar a amplios sectores, que además yo creo que no deberían tener ningún problema para encontrar un acuerdo si el fin importante, si el fin supremo, si vale la expresión, es en este momento el cambio de régimen, ¿no? Estamos ante un panorama interesante y es un curso que se abre, repito, va a ser corto, pero muy, 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 muy denso y sobre todo donde los errores se van a pagar.
Bueno, pues vamos a tener oportunidad de hablar de todas esas cosas tan interesantes, de valorar esos errores, de hablar. Agus, decías, ¿quién sería el candidato de EH Bildu de cara a las forales? Expectación total, es verdad.
EH Bildu, porque aparentemente entre las cuatro fuerzas políticas es la que parece que las segundas más votos va a tener.
Y por eso hay expectación en relación a quién será esa cara, ese candidato, esa candidata. Bueno, pues ya lo comentaremos también aquí en Calagorría, en primera tertulia de la temporada. Agus, Nico, mi esker, y hasta el próximo lunes.
Suria,
vale,
Nissan.
Bueno, Agus, eskerrik asko.
Esperarte.